desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Sean bienvenidos a la casa del Señor, los hermanos que en esta mañana a mediodía nos reunimos. Pero aprovecho también para poder saludar a los amigos, a los hermanos que nos siguen a través de Facebook, que nos siguen también en vivo por medio de YouTube y a través de Radio Bautista Texas. Es el domingo, es el día más lindo de la semana. Es el día donde todo el pueblo de Dios sale para venir a la casa de su Dios, alabarle, consagrar sus vidas, bendecirle. Pero también es un día muy importante para nosotros en la iglesia, porque esta tarde noche estaremos celebrando nosotros las ordenanzas de la iglesia. Estaremos bautizando, pero también estaremos nosotros celebrando la cena del Señor. Hace 38 años, esta iglesia daba inicio y hace dos meses nosotros celebrábamos el 38 aniversario de la iglesia. Y decía que los fundadores de esta iglesia, la mayoría de ellos ya murieron. Sus hijos están acá. Ellos son los que continuaron con esta visión, son los que continuaron con esta responsabilidad y han llevado sobre sus hombros la carga y la bendición de poder continuar con la obra. Luego aparecimos nosotros, los que hemos venido en estos años a formar parte integral de esta iglesia. Y nosotros también tenemos hijos, tenemos familias, que esperamos que ellos sean no los fundidores de la iglesia, sino los que continúen la visión de los fundadores de la iglesia. Yo he escrito este sermón y lo he escrito con todo el cariño pensando en los próximos años que vienen en la vida de nuestra iglesia. He titulado el mensaje Viva y Activa. Yo quiero y deseo y anhelo y en mi oración porque nuestra iglesia, donde quiera que usted se congrega, sea una iglesia que sea viva y activa. Nosotros vamos a ver ahora en la Escritura algunas características de las cuales, como el apóstol San Pablo, describe a una iglesia que debe de mantenerse en total actividad. Voy a invitarle que por respeto a la palabra del Señor nos pongamos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta del apóstol San Pablo, capítulo 1, versículo 1 al 7. El apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma. Y habían pasado 10 años aproximadamente en lo que esta iglesia ya había dado inicio. Y el apóstol Pablo se decide y se dispone a escribirle a unos hermanos a quienes él había alcanzado con el Evangelio. Y habla maravillas y los pone sobre las nubes y empieza a reconocer el trabajo que han mantenido haciendo por 10 años. En el capítulo 1, versículo 1 al 7, voy a leer yo, voy a leer los impares, vosotros leeréis los versículos pares y terminamos todos en el 7. Dice así el Señor en su palabra: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, todos en el 2. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. 4. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. 6. Déjeme terminar en el 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Oramos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos en el corazón el vivo deseo de escuchar tu voz. Habla a nuestras vidas, háblale a nuestra iglesia. Permite, Señor, que siempre vibremos cada vez que vengamos a reunirnos para alabar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis amados. Una iglesia viva y activa es la iglesia que nosotros tenemos y debemos de ser. Y cuando hablo de iglesia viva y activa, no me refiero solamente a un grupo de la iglesia, a un comité de la iglesia, a un grupo de oficiales de la iglesia, a un grupo de fundadores de la iglesia, sino que me refiero a toda la iglesia. Una iglesia viva y activa es la iglesia que nosotros necesitamos ser. Una iglesia viva y activa es la iglesia a la cual usted merece pertenecer. Le voy a decir algo. Esto va con todo cariño y con mucho respeto para aquellos que en otras iglesias se congregan. Usted no forma parte de nuestra iglesia, pero usted en donde vive, en la ciudad, en el país, en el pueblo donde usted vive, hay una iglesia y usted va ocasionalmente. Y dejó de ir porque hay cosas que no le gustan. Hay cosas que usted ha escuchado que no le parecen. Hay cosas que usted ve que no están de acuerdo con usted. Y por eso usted se ha enfriado, ha dejado de congregarse. Bueno, usted merece pertenecer a una iglesia viva. Usted necesita formar parte integral de una iglesia que está viva, pero también una iglesia que está activa. Una iglesia viva y activa es una iglesia a la cual el mundo, y especialmente nosotros en esta ciudad que vivimos, merecemos tener. Hemos venido platicando últimamente, he tenido muchas visitas. Ha venido una persona de Televisa hace 15, unos 20 días que vino a visitarme. Me dice: pastor, quiero hacer una cita con usted. Quiero, por favor, que me dé una entrevista con respecto a estas cuestiones del ministerio que ustedes tienen acerca de los migrantes, los deportados, todas estas cosas que ustedes están haciendo de una forma especial en la obra social. Esta semana también vino una reportera de Televisión Azteca y me dice: pastor, ¿puedo hacer una cita? ¿Me podría regalar unos 40 minutos de su tiempo? Tenemos algo escrito, pero queremos poner algo ya en una nota a través de la televisión. Y le digo: sí, mire, y me tengo, como que tengo que hacer una tableta para poder venir y recordar todo lo que les digo a cada uno de ellos, del inicio de nuestra iglesia, desde que llegué acá hace 25 años, y lo que espera nuestra iglesia hacer en el futuro. Pero me inquieta algo, y en realidad no me quita el sueño, porque no quiero hacer alarde ni fingir de una vida espiritual que no llevo. Yo no me quita el sueño, pero sí me inquieta hasta cierto punto pensar que nosotros vivimos en una ciudad donde hay 200.000 habitantes, en donde el 92% de las personas que vivimos acá hablamos castellano, hablamos español, y no habemos en esta ciudad, entre todas las iglesias de Bronzeville, 20.000 evangélicos. Digo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros? Martin Luther King decía: no me molesta la maldad de los malos, me inquieta y me molesta la pasividad de los buenos. ¿Usted se ha dado cuenta cómo esta gente el día de ayer en Washington, antes, durante y después de la confirmación del juez Brett Kavanaugh, en donde decidieron pues el Senado darle ya una posición en la Cámara de Justicia? Bueno, ¿no se da cuenta usted de que los inconversos solo truenan el dedo y los inconversos y los liberales se reúnen por miles? ¿Dónde ha visto usted que nosotros los evangélicos tengamos ese don de convocatoria? ¿Dónde ha visto usted que nosotros los cristianos que decimos amén y aleluya en el templo podamos hacer oír nuestra voz? Que estamos en contra de algunas cosas que no van de acuerdo a los principios, a la moral y a lo que dice la Biblia. Entonces, a mí me inquieta, le digo, no me quita el sueño porque no soy tan espiritual como para poder decir que a las 2 de la mañana el Señor me despertó y me dijo que hiciera esto. Pero me preocupa que hayamos 200.000 personas en esta ciudad y no somos 20.000 evangélicos en todo este pueblo. Lo que yo deseo como miembros de la iglesia que ustedes sean, de la iglesia local a la cual pertenezca, que usted pueda dejarse usar por Dios, que pueda explotar esa capacidad, todo ese potencial que Dios le ha dado, todas esas habilidades que Dios le ha dado, esa retórica, ese carisma, esa personalidad, esa dialéctica, esa frescura, esa gracia, esa simpatía que usted tiene. Sería lindo que nosotros podamos maximizarlo y usarlo para honra y la gloria de nuestro Dios. Dios desea que nosotros podamos como iglesia ir conquistando terrenos, que nosotros podamos ser personas comprometidas con el reino y estemos dispuestos a hacer su voluntad. Por eso el mensaje de esta mañana le he titulado así: yo deseo que mi iglesia, su iglesia, no importa de qué tamaño sea su iglesia, pero usted merece tener una iglesia que sea viva y también activa. Esta carta, el apóstol San Pablo, recuerda usted, y le voy a llevar al contexto de la escritura y cómo nació la iglesia. El apóstol Pablo había tenido una controversia personal con Bernabé. Se separan después del primer viaje misionero. Entonces, por esta situación que hubo con Marcos, después el apóstol Pablo se lleva a Silas, comienzan el segundo viaje misionero, llegan a Filipos, que es la primera ciudad de Europa, es la primera iglesia cristiana que iba a ser plantada en el suelo europeo. Entonces llega, y por allá llega una oración, un grupo de oración de damas que estaban en el río, y había una señora que tenía dispuesto su corazón para escuchar la palabra, se convierte ella y toda su familia. A raíz de todo esto, por medio de este problema, llevaron al apóstol Pablo a la cárcel. Metieron a Pablo, metieron a Silas, estaban en la cárcel, ustedes conocen la historia, empezaron a cantar, hubo un terremoto, se reventaron las cadenas de todo, las puertas y las paredes y todo, se escaparon los reos, solamente quedó uno, y el reo dice, se quería matar. Llega el apóstol Pablo y Silas y le dice, no te hagas daño. Y le dice, ¿pero qué debo de hacer para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí nace la iglesia de Filipos. Y esta iglesia pasó un año, dos años, tres años, cinco años, diez años, y empezó a crecer. Una iglesia viva, una iglesia activa. Pero en el año 62, el apóstol Pablo le escribe una carta a esa iglesia que tenía 10 años de estar activa. Y le dice, aquí hay unas características que ustedes tienen que tener para poder nosotros mantener a esta iglesia con esta inercia, con esta tendencia bonita de poder siempre llevar el mensaje del Evangelio. Aquí viene el primer punto, quiero que le ponga atención. Una iglesia viva y activa es la iglesia que nunca deja de evangelizar. The church never stops winning souls. La iglesia nunca para de ganar almas para Cristo. En el capítulo 1, versículos 5 y al 6 y 7, aquí hay algo que yo quiero que ustedes vean conmigo. En el capítulo 1, versículos 5 y 6 y 7 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros, todos, no algunos, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, para poder mantener una iglesia viva y activa, la iglesia se mantiene viva y activa y nunca deja de evangelizar. No importa qué tan grande haya sido esta iglesia, no importa qué tan poderosa sea esta iglesia, no importa qué tan influyente sea la iglesia, no importa qué tan reconocida sea la iglesia de Jesucristo nunca debe dejar de evangelizar. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, ese es su ADN, ese es su estilo de vida. Hace muchos años, el Señor me concedió la bendición de acompañar a mi pastor, al pastor Toby. Fuimos a Corea en el año 1995. Y fuimos allá a la iglesia de Paul Jong-gi Cho, la iglesia más grande del mundo, a poder entender, comprender y aprender todo el sistema que la iglesia de Paul Jong-gi Cho utiliza con el sistema celular. El método más efectivo, el método más eficaz que existe para poder proclamar el Evangelio y que el Evangelio llegue a muchas personas, ya que muchas personas tienen prejuicio para venir a un templo evangélico. No vienen a una iglesia evangélica porque aquí no ven al líder vestido de una forma como tradicionalmente se viste. Aquí no hay ninguna figura, aquí no hay ninguna imagen, aquí no hay nada de estas cosas así super sacras. Entonces, la gente le cuesta mucho, está prejuiciada. Entonces, es más fácil que la iglesia salga y vaya hasta donde ellos están. Bueno, uno de los efectos que causó ese viaje es que tomamos nosotros una conferencia, dimos una charla en nuestra iglesia, comenzamos con 37 hogares. ¿Se imagina usted? 37 hogares, 10 personas mínimo en cada hogar, solamente ahí son 370 personas. Y empezamos a tener células hasta de 20, estamos hablando ya de 740 personas. Bueno, por esto nuestra iglesia creció de una forma tremenda. Pero dejamos de hacerlo. Dejamos de hacerlo porque la idea no fue esa. La idea original era de que cada célula, de que cada casa de oración, que cada grupo de oración en los hogares, fuera convertida en el futuro una iglesia. Y en efecto, así fue. Pero la iglesia que comenzó dejó de tener sus células. Dejó de continuar con este estilo. Entonces esto se vino a pique y se terminó. Claro, vino gente aquí después de que teníamos nada más un culto en la mañana, un culto en la tarde y el culto de miércoles. Nuestra iglesia llegó a tener 4 cultos el domingo, tener culto el miércoles y culto el viernes. Bueno, los 4 cultos estaban súper llenos. Eso fue lo que nos llevó a nosotros a tener que romper paredes, a botar puertas, a eliminar un montón de aulas acá. Ya no hay más dónde crecer. Allá es el callejón nada más. Ahí no hay para dónde ir. Entonces, Dios llegó a bendecir a nuestra iglesia. Y nuestra iglesia, tristemente, cometió el error de no continuar haciendo lo que nos hizo a nosotros llegar a tener lo que llegamos a tener. Entonces, una iglesia viva y activa, si esto fuera posible, si esto en el corazón, si esto muchas veces en la ilusión de algunos pudiera serse retomado, esto sería lindo que nosotros volviéramos, tal vez no 37, pero comencemos con 7, y luego 17, y luego 27, hasta donde Dios nos pueda llegar. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia no puede dejar de evangelizar. No importa qué tan grande haya llegado a ser, no importa qué tan poderosa sea la iglesia, no importa qué tan influyente sea la iglesia, no importa qué tan autosuficiente sea la iglesia, no importa qué tanta capacidad económica tenga la iglesia, nosotros debemos de involucrar a la mayor cantidad posible de personas en nuestra iglesia para seguir compartiendo el mensaje del evangelio. Hermano, cuando yo reporto, y esto no sé si algún día se lo van a preguntar al hermano Javier, que tiene el ministerio de Rafa allá en el Seguro Social en Matamoros. Bueno, ¿y dónde están las 17 almas? ¿Y dónde están las 15 almas que se convirtieron? ¿Y dónde? Bueno, me lo han hecho a mí, me lo han preguntado. ¿Y dónde están estos 1,500 jovencitos que se convierten? Si no, ellos no van a venir a la iglesia. Están detenidos. O sea, no pueden salir de ahí. Y el día que salgan, probablemente van a tener que irse o deportados a sus países o van a reunificarse con sus familias en los Estados Unidos. Es muy probable que algunos o la mayoría de ellos nunca más los volvamos a ver. Yo me recuerdo con Mari Iracheta, que ella fue la que me recomendó el nursing home, el asilo de ancianos, acá en el Good Samaritan, se llama, ¿verdad? Me recuerdo que Mari me recomendó, estaba recién venido yo aquí a la ciudad. Entonces me dice, mire pastor, me dice que hay una oportunidad, ¿por qué no viene? Entonces, en ese entonces estaba la hermana María Buitrón, estaba la licenciada Borja, Álvarez de Borja. Y bueno, hice un grupo muy bonito, tuvimos una reunión y les dije, mire, vamos a entrar en un asilo de ancianos, quiero que vean qué es lo que yo hago. Quiero que ustedes escuchen qué es lo que yo digo, cómo me comporto, no se vaya a sentar en la cama, no le dé un vaso de agua a la ancianita, no le acerque las pastillas, no la lleve al baño, porque son nonos, cosas que no tenemos que hacer. Y me recuerdo que en uno de esos días yo tenía como pareja a la hermana María Buitrón y una hermana que muy poco o casi nada sabía leer y escribir. Aprendió muy bien el camino romano, el plan de la salvación, se va conmigo. Y entramos hasta donde estaba un señor, un anciano, que en la cabecera de su cama tenía una foto del Navy. Entonces, cuando yo llego, y claro, me le pongo ahí, me le cuadro, y él en su forma de responder y la emoción entre en su enfermedad y en su situación en que se encontraba, quiso expresar de que se sentía a gusto de que hubiera alguien que reconocía quién él había sido. Entonces empezamos a hablar del evangelio, me lo ganó para Jesús. Eso fue el lunes. El miércoles que vine al culto, Viene la hermana Buitrón con un periódico y me enseña, mire pastor, me dijo, y me enseñó los obituarios, las esquelas. Y digo, mire, sí, ¿usted conoce? No, le digo, no me parece. Pero pastor, ¿ves? Si es el Señor que ganamos para Cristo, de veras. Mire cómo son las cosas. Quiere decir que nosotros llegamos a la vida de este hombre 48 horas antes. Quiere decir que este hombre estaba esperando conocer a Jesucristo para poder morirse. Nunca vino a la iglesia, nunca se aprendió un corito, jamás diezmó, nunca ofrendó, nunca se aprendió ningún versículo de memoria, jamás cantó una alabanza, un himno. Pero la Biblia dice, oiga esto, de cierto digo, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se da cuenta? O sea, la iglesia no puede dejar de evangelizar. Hemos ganado para Cristo tantos reos que hemos ganado en diferentes prisiones. Entonces, la iglesia nunca debe dejar de evangelizar. Para mantener una iglesia viva y activa, no importa qué tan grande sea, no importa cuántos miles llegamos a haber tenido. Otra cosa, en el capítulo 1, versículo 5, una iglesia viva y activa es una iglesia que se preocupa por los nuevos creyentes. En el capítulo 1, versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Por qué debemos nosotros de preocuparnos? ¿Por qué debemos de poner los reflectores encima de los nuevos creyentes? Porque ellos son los futuros líderes. Hoy mencionaba en el culto de las 10, y si quiere, vuélvalo a escuchar, hermano Tobar. Hablaba de usted, un hermano que tiene apenas 3 años de haber venido. Ya está en el segundo o tercer año del seminario. Ya nos representó como misionero en España. Está preparándose para ser misionero nuestro en la Argentina. Es el encargado de una de las clases de nuestra escuela dominical. Ya forma parte integral de la agencia misionera. Diácono de nuestra iglesia. Pero fue un hermano nuevo en el Evangelio. Entonces, la iglesia debe de preocuparse por los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque ellos son los futuros líderes que vienen con hambre del Evangelio. Son los que quieren comerse el mundo. Son los que están viviendo su primer amor. Mi trabajo, mi función, el papel de cada uno de nosotros que tenemos ya años de estar acá en la iglesia, es agarrar a un hermano que está abajo y levantarlo y ponerlo en el estrado donde yo estoy. Tú estás comenzando, entonces tengo que ayudarte para sacarte, para levantarte, para ponerte en el lugar donde yo estoy. Los hermanos nuevos que están viniendo a la iglesia no deben de representar ninguna amenaza para los que estamos acá. No debemos de sentirnos celosos porque un hermano tiene 2 años y mira, ya está en el púlpito. Ay, la hermana acaba de llegar y ya está de maestra en la escuela dominical. O sea, nosotros no debemos de sentir inseguridades en nosotros. Entonces, una iglesia viva y activa es la iglesia que se preocupa por los nuevos creyentes. Usted, cuando fue por primera vez a la iglesia, usted quizá nunca había estado en una iglesia evangélica, ya venía con cierto prejuicio, lo invita a alguien, lo invita a una familia, usted llega por allá y usted anda viendo con una paranoia a todo el mundo. Usted piensa que todo el mundo tiene una cámara para tomarle una foto a usted. Usted cree que toda la gente se está fijando en usted. Y entonces, y menos que vayan a mencionar su nombre, y que se ponga de pie, y que levante la mano, y que pase al frente. Uy, eso es una tortura. Entonces, nosotros, los que estamos en esta iglesia, debemos de preocuparnos y debemos de fijarnos en la gente que llega a nuestra iglesia, extenderle nuestra mano de compañerismo. Bienvenido, hermano. Bienvenida, hermana. Un abrazo, un beso. Quizá esa persona tiene meses de que nunca la han saludado con afecto. Quizá esa persona tiene meses de que nunca le han dado un abrazo con mucho cariño y respeto. Quizá esa persona nunca le han dado un beso con mucho cariño y admiración. Y viene a la iglesia y es bien recibido. Y viene a la iglesia y es bien recibida. Por eso, si nosotros como iglesia fallamos en esto, nosotros no vamos a tener líderes en los próximos años. Esta semana yo comía con el pastor Olver Robledo. Pastor tiene 2 meses de haberse venido de la ciudad de San Antonio. Él y su distinguida esposa salieron de San Antonio, se vinieron para acá a la universidad. La esposa es maestra de la universidad acá en Brownsville. Y a mí me parece que para mí es un halago, es un honor, es un privilegio que dentro de tantas iglesias en la ciudad, el pastor Roblero haya decidido hacer esta iglesia su iglesia. ¿Se imagina qué responsabilidad? Dentro del honor y el privilegio es una gran responsabilidad. Pero desde que él llegó acá, le dije: hermano Roblero, tú no eres llamado para estar sentado en una silla. Vos no has sido llamado para estar sentado en una banca. Entonces, Roblero, mira, cuando yo salga de viaje, mi púlpito es tuyo. Y por favor, dime qué quieres hacer. Entonces, ya platicamos y me dice: pastor, en realidad tiene razón, yo no puedo desperdiciarme, yo no puedo quedarme sentado, yo no puedo estar sin hacer nada. Le dije: esta es tu iglesia. Aquí hay una cantidad de ministerios, aquí hay una cantidad de oportunidades. Y concluimos en que vamos a reabrir nosotros la iglesia Bautista Nazaret ahí en la ciudad de Los Fresnos. Entonces, una iglesia activa, una iglesia viva, que se mantiene activa, es una iglesia que nunca deja de compartir el Evangelio. No, es que la iglesia ya está llena. No, es que la iglesia hay mucha gente. No, es que no hay estacionamiento. No, es que no hay lugar donde poner a tanta gente. Sí, pero no importa. Pero no por eso vamos a dejar nosotros de evangelizar. Tercera cosa. En el capítulo 1, versículo 1. Mire qué interesante esto. Por eso le digo que son características sobresalientes que el apóstol Pablo le escribe a la carta a los hermanos en Filipos. Dice así, capítulo 1, 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. A todos, no a la mayoría, no al 90%, no al 50 más 1. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Quiere decir, oiga esto, que en 10 años esta iglesia ya tenía un montón de pastores. Quiere decir que en 10 años esta iglesia ya tenía un montón de diáconos. Estamos tratando la manera de llegar al acuerdo y coordinar para que el día que hagamos nosotros la ordenación, la graduación del hermano, la ordenación del hermano Montalvo, ese día vamos a hacer la ordenación al diaconado de nuestro hermano Lerma, nuestro hermano Oscar, y juntamente con su esposa. La iglesia necesita líderes, la iglesia necesita personas que se involucren. Entonces, una iglesia viva y activa es una iglesia que se compone de servidores. ¿Por qué? Porque esto nos evita a nosotros caer en la proliferación de caciques y de dueños. Hermano, servir a Dios no es una obligación. Servir a Dios es un privilegio. Es un honor, es una bendición. No hay cosa más importante para una persona que ha sido nacido de nuevo, una persona que se ha encontrado con Cristo, una persona que ha entendido que Jesús te ha perdonado tus pecados, que ha olvidado tu pasado, que te ha dado la vida eterna, que te ha dado la garantía de la salvación de tu alma y la eterna seguridad en el cielo. Para nosotros es un privilegio servirle a Dios, en donde todos en esa iglesia debemos de tener una función. Hermano, no es posible. ¿Cuántas veces lo he dicho? Mire, me he desgaleado. Me ha salido a mí, pero hasta ampollas en la boca de decir: no puedes quedarte sin hacer nada. No hay cosa más hermosa, no hay privilegio más grande, no hay honor más enorme en el mundo que poder servirle a Dios. No importa en qué lugar de la iglesia tú lo hagas. Comentaba los hermanos del culto de 10 de la mañana que me encanta. Yo soy muy poco para ver películas. Pero cuando veo las películas, me encanta quedarme a ver hasta las letritas chiquitas después del fin. Porque ahí aparecen un montón de nombres de personas que no fueron protagonistas, pero que fueron los que hicieron posible la película. Fueron los que hicieron posible la novela. Tal vez no son Michelle Pfeiffer, tal vez no son Kevin Costner, tal vez no son Tom Cruise, tal vez no son Paloma Picasso, Carolina Herrera, tal vez no son esos protagonistas, ¿no? Pero son las personas que hicieron posible la película, la novela. Tal vez son los dobles, los de escenografía, los de sonido, de iluminación, los de maquillaje, que son personas que no tienen... Me he quedado yo con un montón de diplomas acá. Y decía: Teresita, hermana Teresita, ¿qué pasa? No está. ¿Pero dónde está? Es que está allá cuidando a los niños. Silvia Guerra, no está. ¿Pero dónde está? Es que está cuidando a los niños. Son muchas de las personas en nuestra iglesia que no tienen rostro, que no son figura visible en nuestra iglesia, pero hacen un trabajo importante. no son de aquel tipo de personas narcisistas, ¿verdad? Que quieren salir en todo y quieren tomarse foto en todo y que su nombre esté en todo. O sea, en la iglesia, ¿qué importa? Por eso me encanta esa canción, esa alabanza del hermano Marcos Vidal de España, donde dice: no me importa en qué lugar de la mesa me tenga que sentar, pero por lo menos voy a estar sentado con Jesús. Cuidado con eso. Cuidado con esa droga de ser popular. Cuidado con esa droga de querer llamar la atención. Cuidado con esa droga de querer ser el importante. Y ese es el veneno últimamente. No importa en qué lugar sirvamos al Señor, pero para nosotros debería ser siempre un privilegio. Empezamos a resumir y quiero explicar esto. Una iglesia viva y activa es una iglesia que nunca deja. Ayer tuvimos un bazar, Gerardo, ¿no? Hubo 14 personas que le entregaron su corazón a Jesús. Mañana, el otro sábado, hay otro bazar en no sé dónde. El otro sábado, otro bazar en no sé dónde. Y así, así, así. ¿Y por dónde estamos? Mi hermano está a punto de unos 20, 25 personas que llegan a su iglesia. Si llegaran a la iglesia del pastor Gerardo, 25 personas este jueves, no tiene lugar donde sentarlos. Pero no por eso vamos a dejar de evangelizar. Entonces, una iglesia viva y activa es la iglesia que nunca deja de evangelizar. Es una iglesia que se preocupa por los nuevos creyentes. Es una iglesia que se compone en donde todos somos servidores. Pero por último, es una iglesia que está compuesta por gente separada para Dios. Quiero que usted vea conmigo la parte B del versículo 1. Mire qué interesante. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Santos. La palabra santo viene de una expresión griega que es, oiga esto, que es agiasmos. Por eso le pongo acá el griego y para que usted vea el sinónimo de la palabra. La palabra agiasmo es una palabra que es santo, de consecration, que usted está consagrado, por eso se llama vino de consagrar. Todas las cosas que están en el altar, todas las cosas que están en el atrio, todas las cosas que están en la Eucaristía, todas las cosas que están en el templo, están consagrados. Entonces, de ahí viene la palabra santificación. Toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que le ha entregado su corazón a Jesús, toda persona que ahora forma parte de la familia más grande del mundo, es santo, es santa. Es una persona que ha sido puesta aparte, ha sido sacada del montón para un uso exclusivo y oficial de su maestro, el Kurios, el Kyrios, Señor. Entonces, si usted y yo hemos sido separados, estamos apartados para un uso exclusivo de Jesús. Hay una historia que yo le quiero narrar y le voy a poner a usted los versículos, después le voy a dar el texto. Hubo dos reyes en los tiempos del imperio babilónico, que son el rey Nabucodonosor, luego viene Murdac, su otro hijo, y el hijo de Murdac, que es Belsasar. Pero Belsasar hizo un día una fiesta. Y Dios no lo mató por emborracharse. Dios no lo mató por haber tenido una fiesta con un montón de mujeres. Y qué sabe si hubo orgías. Dios mató a Belsasar por haber cometido un sacrilegio. Por haber utilizado todos los utensilios que un día habían sido consagrados para Dios en el templo de Salomón. Entonces, le voy a leer. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, ya se le subieron las 3 caguamas, entonces mandó, aquí fue donde tocó el botón rojo del Kremlin y el teléfono rojo del Pentágono. Eso fue lo que hartó a Dios. A Dios, él no lo iba a matar por emborracharse. Tómate todo el vino que querrás, que al fin y al cabo te la cobro en la cirrosis. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos. Ese fue el problema. El rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos. Ahí está el problema. El rey y sus príncipes, y sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Y la lectura decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Hasta aquí llegaste, Belsasar? Se te acabó tu corrido, papá. Hasta aquí llegaste. Y lo mató. En Daniel capítulo 5, versículo 1 al 5, ya aparece. Entonces, así como Dios tiene utensilios y tiene instrumentos que son consagrados, nosotros somos personas que hemos sido traspasadas del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesús. Nosotros que estamos acá somos instrumentos escogidos por Dios. Los hermanos tenían 10 años aproximadamente de ser líderes con autoridad moral. Tenían 10 años de no solamente ser oidores de la palabra, sino que también tenían 10 años de ser hacedores de la palabra. En tan poco tiempo, estos hermanos llegaron a ser unos líderes de renombre. Por eso dicen por ahí que es mejor decir bien hecho que bien dicho. En inglés diría, it's better to say well done than well said. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Recapitulo. Una iglesia viva y activa nunca deja de evangelizar. Una iglesia viva y activa se preocupa de los nuevos en Cristo. Una iglesia viva y activa es una iglesia que se compone de servidores. Una iglesia viva y activa es una iglesia que se compone de gente consagrada para Él. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Casa, vehículo, recursos, todo lo que nos das, queremos consagrarlo para ti. Queremos que sea exclusivamente usado por ti. Nos has dado dones, nos has dado talentos, nos has dado gracia, nos has dado carisma, nos has dado simpatía, nos has dado elegancia, nos has dado un buen porte, nos has dado, Señor, inteligencia. Señor, todo esto está al servicio tuyo. Oramos, Señor, por nuestra iglesia. Gracias por los fundadores. Gracias por la nueva generación que está activa. Pero queremos, Señor, que en los próximos años las personas que van a recibir esta iglesia continúen hasta el momento de la perfección. Gracias por habernos traído. Gracias porque la lluvia no nos impidió haber llegado hasta acá. Bendice, Señor, nuestras vidas. Oramos por el culto de esta noche. Usa a esta dama, a tu sierva, a la hermana Anel. Dale, Señor, siempre a donde quiera que ella vaya, ese toque especial en su vida, para poder decirle a otras damas y a otras personas que en Cristo hay esperanza. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.